Hola, muy buenas. Sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Educando en Conexión. Primer podcast de 2022. Feliz año nuevo y primer episodio de esta nueva temporada que estamos iniciando. Micro nuevo, ganas renovadas. Y el primer tema que vamos a tratar va a ser el frío y los niños y las niñas. Y es que es un temazo esto, porque claro, muchas veces nos encontramos que aunque nosotros o nosotras tengamos claro que, bueno, que la autonomía es importante, pues empiezan a revolotear una serie de cosas, ¿no? Como miedo a que los niños y las niñas se pongan malitas cuando hace mucho frío, ahora hablaremos de ello. También qué van a pensar los demás, el resto de figuras parentales que hay en el parque me están mirando con mirada asesina. Hay mucho ruido, ¿no? Entonces muchas veces cuando hay mucho ruido nos olvidamos realmente de qué está necesitando mi hijo o mi hija en este momento, ¿no? Nos olvidamos de esa conexión que están necesitando porque de repente nos conectamos, bueno, pues con mucho ruido y es normal, vamos a darnos mucho amorcito. Y a la vez, bueno, pues hoy me gustaría poder charlar sobre todo esto y dar un paso más. En este podcast no voy a intentar convencer a nadie de que no le ponga el abrigo a su hijo. De verdad que no, mi intención nunca jamás es convencer a nadie. Yo cuento cómo lo hago, cuál es nuestra experiencia. Detrás de todas nuestras opiniones, pues por supuesto hay algo de razón y de biología y de, bueno, no sé si voy a decir evidencia científica, porque igual en este tema no, pero sí que hay una base detrás de todo lo que vamos hablando y a la vez no es mi intención convencer a nadie. De hecho, igual voy más allá. Igual algunas personas que ahora mismo no están forzando o animando o insistiendo en poner el abrigo, después de escuchar el podcast, igual hasta cambian de opinión. Así que venga, vamos al lío. Bueno, lo primero, ¿no?, que me nace cuando hablamos del frío, y esto es muy gracioso porque cuando hacíamos talleres presenciales, que ahora pues por desgracia no los estamos haciendo, pero cuando los hacíamos, hay una actividad que a mí me encanta hacer, que habla de, bueno, cómo enfrentarnos a un reto, a una situación, a una dificultad que estemos teniendo con nuestro hijo o hija a través de, como hemos hecho toda la vida, desde el castigo o desde la verticalidad o los premios, o las consecuencias naturales, las consecuencias lógicas y el enfoque en soluciones, ¿no? No voy a hacer spoilers, sí voy a decir que para mí el mejor es el enfoque en soluciones. Y bueno, pues un tema que yo solía proponer estaba relacionado precisamente con el frío. Y teníamos debates intensísimos, ¿no? Del tipo, es que si no les pongo el abrigo se van a enfermar, ¿no? Por suerte, siempre, o casi siempre, no siempre, pero muchas veces, tengo algún sanitario, alguna sanitaria en el taller, y claro, pues es que esto no es así, ¿no? Yo, por suerte, tengo una amiga, mi amiga Eva, que es pediatra, y siempre ha compartido que nos enfermamos por los virus, nos enfermamos por las bacterias, yo añado por el estrés que nos baja las defensas, ¿no? Y es por eso, de hecho ella en el hospital cuenta que los grandes momentos de ingreso en niños y niñas no son en los picos de frío, sino ya más tirando cuando termina el invierno, empieza la primavera. Entonces bueno, pues claro, pues, pero vamos, que en el fondo no hace falta que me lo cuente mi amiga Eva, aunque bueno, yo siempre la utilizo para dar soporte a lo que estoy contando, ¿no? Porque en mis carnes yo lo he vivido, mis hijas se han autorregulado siempre con el frío que tenían. ¿Esto es así para todos los niños? No, lo vamos a ver también en el podcast. En su caso, sí. Y me decían también en las historias de Instagram, claro, es que es más fácil dar autonomía con el tema del abrigo cuando un niño o una niña no se pone malo nunca. Y es que claro, como también una de mis peques, bueno, los que lleváis aquí años, pues ya sabréis que durante una época de su vida tuvo muchos ingresos recurrentes hasta que conseguimos estabilizarle los bronquios, ¿no? El último así ingreso que además nos dejó tocados a toda la familia porque yo estaba embarazada de 41 semanas de horas y pues esto fue, yo lo recuerdo y madre mía. se me pone carne de gallina, ¿no? Y ya era mayor y además es que Lola nació en mayo, ¿no? Esto fue a finales de abril, o sea, no fue una cuestión de frío y fue su gran ingreso que tuvo que estar en una máquina que, bueno, por desgracia a todos las hemos conocido por, bueno, de oídas, ¿no? Espero que de oídas las hayáis conocido por el COVID, pero bueno, pues en ese momento ya tuvo que estar ingresada para poder conectarse a estas máquinas, ¿no? Y claro, pues a mí que me digan, claro, es que como tu hijo nunca se pone malo, pues por supuesto veo ahí la intención y el miedo, ¿no? Nadie quiere que sus hijos se pongan malos, pero es que ojalá que pudiéramos protegerles de que no se pusieran malos nunca solo con poner o quitar un abrigo, ojalá, y si fuera así, de verdad que yo sería la primera que se lo ataría con cinta de esta de carrocero, ¿no? Para que no se lo pudieran quitar, pero no es así, en el caso de mi hija desde luego no es así. De hecho, como su primera gran crisis la tuvo con como 3 años y medio, 4 años, si no recuerdo mal, y anteriormente no había tenido ni una. O sea, hasta los 4 años, pues casi nunca estuvo mala, de los 4 hasta los 6 estuvo bastante fastidiada, y la última gran crisis fue esto, a los 7 años. Y hasta los 4 años, hasta este momento, es que ella, no, bueno, como todas, ¿no? En el caso de mis hijas, que no tenía la misma sensación de frío que yo tengo. Esto es fácil, ¿no? Porque yo me considero a mí misma una persona bastante friolera. Pero no se puso mala nunca. O sea, se puso mala por otros temas, ¿no? Relacionados con otras cosas que no vienen al caso. Pero de verdad lo digo que no tiene nada que ver el frío con el ponerse enfermoso, ¿no? Hay gente que me decía, bueno, pero el frío baja las defensas. Yo en su día estudié mucho sobre esto, ya no me acuerdo de la conclusión a la que llegué. Bueno, sí, que no pasaba nada. Pero parecía que como que lo que bajaba mucho la temperatura era la nariz y era por ahí, por donde entran los virus. Pero claro, lo que les abrigamos es la cabeza, el cuello, el cuerpo, ¿no? Pero no les ponemos nada a la nariz, que realmente es un poco por ahí por donde era la fuente de entrada de los virus. Bueno, en definitiva, por supuesto, insisto, hablar con vuestros pediatras, hablar con personal sanitario, hablar con gente que de verdad está investigando estos temas, por supuesto. Y tanto mi experiencia como lo que me ha comunicado mi entorno más cercano, que está precisamente en estos campos, es que no tiene nada que ver. El frío es frío y además nos vamos a poner malos todos, porque al final nos ponemos malos por el contagio de virus y de bacterias, y por miedo a que se pongan malos por no ponerse abrigo, o ahora iré con el tema de igual los zapatos de los bebés, les estamos dando una oportunidad muy grande de conectarse con las sensaciones que le da su cuerpo, ¿no? Y en el caso de los bebés es también muy típico, ¿no? A mí me lo han dicho mil veces, pero ¿cómo no lleva zapatos? ¿Pero cómo no lleva calcetines? ¿No? Y claro, es que el cuerpo, el tacto en los niños, en los bebés, es uno de los sentidos que están más desarrollados, ¿no? Todavía no ven súper bien. Hay otros sentidos que desde luego todavía no tienen desarrollados. Sí que es verdad que huelen mucho y también el sentido del gusto también lo tienen muy desarrollado. Pero la piel es también muy importante. Por la piel le van a llegar un montón de sensaciones corporales que además va a tener que integrar, ¿no? Toda esa información que les llega de los sentidos. Cuando nosotros impedimos que tengan contacto con esas sensaciones, pues estamos interfiriendo en el proceso normal de desarrollo que puede tener un niño o una niña. ¿Quiere decir esto que en plena Filomena? Que bueno, Filomena fue una nevada histórica que tuvimos en Madrid, justo por las fechas que estoy grabando yo este podcast, el año pasado, ¿saquemos a los niños descalzos? Por supuesto que no, ¿no? Hay que observar. Yo siempre hablo de observación. De hecho, tenéis un podcast que se llama eso, ¿cómo observar la observación? Y bueno, cómo observar nos permite comprender a los niños y las niñas. En definitiva, no estoy diciendo que todos los bebés ni que todos los peques tengan que ir sin calcetines y sin abrigo. Estoy diciendo que pueden y que podemos observar qué tal les está sentando esto y ver qué podemos hacer, porque igual están bien, ¿no? Sus pies están calentitos, sobre todo el cuerpo, el pechito está calentito. En el caso de los más mayores, pues también están bien, están jugando, no dejan de moverse. Y a veces que veo a la gente, bueno, ahora ya menos, pero veo a la gente correr en plan a 7 de la tarde, que yo voy con 8 abrigos, pero claro, han salido a correr y van con pantalones cortitos, ¿no? Y no creo que nadie les diga, bueno, igual su abuela sí. Oye, abrígate que por la noche refresca, ¿no? Claro, estás entendiendo que estás haciendo una actividad física y que eso requiere de que tengas una ropa adecuada, ¿no? Pues muchas veces esto también va a pasar con los niños y las niñas. Entonces, bueno, pues desde luego el frío, sobre todo el que tenemos en mi entorno, ¿no? Que vivimos en Madrid, que es un clima mediterráneo continental, pero vamos, que en general pues no hace muchísimo frío comparado con otros sitios. No tenemos un frío polar que nos vaya a hacer de verdad sufrir muchísimo. Bueno, a mí sí, porque soy friolera, pero en general no es esa pandemia que ha habido mundial entre interglaciaciones, ¿no? Que bueno, no me voy a meter ahí, pero hemos tenido glaciaciones muchísimo peores y como sapiens nos hemos adaptado a todo, así que bueno, yo creo que nuestros peques van a poder sobrevivir sin el abrigo. Para explicar el comportamiento de los niños y las niñas, ya sabéis que a mí me gusta utilizar la analogía del iceberg, ¿no? La analogía del iceberg nos dice que el 20% que estamos viendo, que es la puntita del iceberg que asoma, es la solución que ha encontrado el niño al 80% que está sumergido y no estamos viendo. Pues yo diría que en la gran mayoría de los casos, el motivo por el que un niño o una niña no quiere ponerse el abrigo es porque no tiene frío. O sea, en la inmensa mayoría, igual el 80% de peques, es que efectivamente no tienen frío. Cada persona tiene una percepción de la sensación térmica diferente, cada persona tiene una temperatura corporal y cada persona tiene, bueno, pues distintas formas de enfrentarse al clima, ¿no? Y sobre todo lo que os decía, se mueven un montón, no dejan de correr, trepar, saltan, se mueven, es que es agotador ser un niño o una niña. Entonces, bueno, la inmensa mayoría efectivamente no tienen frío. Después, hay situaciones en las que no es exactamente así y esto es debido a, bueno, pues cómo es el desarrollo cerebral. Por ejemplo, si yo cojo a Lola, bueno, ya con 3 años y medio ya está ahí, su cerebro, ¿no? Pero a un peque de 2 años y le digo que está jugando, que además igual en su casa hay calefacción central, y le digo, peque, ponte el abrigo que nos vamos a la calle, pues es que me va a decir, ¿qué me estás contando? O sea, que yo no me pongo eso. ¿Por qué? Pues porque la parte de su cerebro que es capaz de llevar a cabo estas funciones ejecutivas como la planificación todavía no está hecha. Somos nosotros esa parte. Entonces no puede planificar ni puede saber qué temperatura hay fuera de casa, sobre todo si dentro hay una calefacción o hay una chimeneita o está calentito por la ropa que tiene. Y además tampoco. Muchas veces los más pequeños, a los que encima no han experimentado realmente lo que significa tener frío, no experimentan la relación causa-efecto que la van a aprender entre, uy, qué frío tengo, me pongo el abrigo, ahora siento confort, ¿no? Ahora estoy a gustito, ahora estoy cómodo. Entonces sí que es verdad que en determinadas circunstancias, pues un peque sí que puede tener frío y no ha querido ponerse el abrigo porque el momento en el que se lo hemos dicho es que efectivamente no tiene frío. Y los niños, cuanto más pequeños son, más viven el momento presente. Luego también, pues hay situaciones en las que, bueno, los niños y las niñas, en tanto que son homo sapiens, su máxima en esta vida, nos decía Adler, que era pertenecer y contribuir. Entonces, claro, como quiero sentirme parte, quiero sentirme querida, quiero sentirme incluida, muchas veces igual algunos niños y algunas niñas puede que hagan cosas para pertenecer y para contribuir. Esto es desde mis amiguitos no llevan abrigo, entonces yo no llevo, hasta tengo esta camiseta tan chula y la quiero enseñar, y como la quiero enseñar, pues entonces no me pongo abrigo para que me la vean, ¿no? Entonces la observación nos permite saber todo eso, y dependiendo de lo que estemos observando, vamos a interpretar una serie de cosas y desde esa interpretación vamos a poder buscar soluciones, ¿no? Sea como sea, vamos a hacerlo desde la empatía, desde la validación y desde el pensamiento absoluto que los niños y las niñas saben y están haciendo lo mejor que pueden con las estrategias, herramientas, sensaciones corporales y momento en el que están, para buscar siempre la mejor solución que puedan, ¿no? Esto igual es un poco como contracultural, parece que los niños y las niñas no tienen ni idea de nada, y para mí es al revés. Para la información que tienen en ese momento, son unos cracks, de verdad. Y luego muchas veces es que no quieren ponerse el abrigo porque el abrigo no es cómodo, ¿no? Muchas veces la ropa que tienen no es adecuada, no permite el libre movimiento, pesa mucho, es muy incómodo, se sienten un poco como el fantasma, ese gigante de los cazafantasmas, que vieja me acabo yo de sentir en este momento, ¿no? Que parecía el muñeco Michelin este. Claro, es que muchas veces la ropa es muy, muy incómoda, ¿no? Porque, bueno, pues es la que tenemos y está bien, ¿no? Pero quizás podamos, pues igual a través del Wallapop o de Vinted o alguien nos puede ir pasando, pues ropa que sea térmica, que esté más pensada para poder moverse bien en la nieve. En el caso de mis chicas, tienen una especie de chaqueta cortavientos impermeable, las compramos hace un montón de años en Amphibia Kids y las han ido heredando, y luego tienen polares, los polares son del Decathlon. Abrir, que ya no le valen las de Amphibia, tiene una del Decathlon que tiene como tres partes, ¿no? Es un forrito así como de polar, luego tiene la chaqueta impermeable y se la pueden poner con o sin, y eso hace que, bueno, pues haya un montón de diferentes situaciones en las que con la técnica esta de vestirse como capas de cebolla, pues puede ajustar su sensación corporal a la tarea que está haciendo, ¿no? Porque igual depende mucho, ¿no? Si estoy ahí tomándome unos churros en la calle, pues no necesito mucha movilidad, porque lo único que tengo que hacer es mover el churro, me lo como, fin, ¿no? Pero si quiero trepar un árbol, igual me tengo que quitar una de las capas para poder tener más movilidad. Y eso no lo aprendes porque alguien te lo diga, eso lo aprendes tú con tu experiencia. Y a eso me refiero con que les estamos quitando a los peques una oportunidad de aprender y de buscar soluciones y de conocer su cuerpo y de respetar su cuerpo por nuestro miedo a que se pongan malitos porque no lleven abrigo si hace frío. Y luego también, y esto me parece muy importante, ¿no? Por eso os decía al principio, igual hay alguien que escuche el podcast y dice, voy a pensarle esto un poco mejor y voy a empezar a observar un poco mejor a mi peque porque nunca tiene frío. Y es que muchas veces hay algunos niños, algunas niñas que tienen dificultades de integración sensorial, sea por el motivo que sea, independientemente del tipo de movimiento que hayan tenido, ¿no? Porque a mí esto me lo dicen mucho. No, si tiene movimiento libre, los reflejos primitivos los han integrado bien. Y no, o sea, no. La vida no funciona así. Los niños y las niñas no son matemáticas. Y yo creo que es importante observar, y si vemos algo que es extraño, pues ir a un profesional que nos haga una evaluación, ¿no? Entonces, muchas veces los niños que tienen dificultades de integración sensorial, bien por reflejos activos, bien por temas de neurodiversidad, o bien están tan atentos a lo que están haciendo en ese momento que se les olvida que tienen frío o tienen calor, o bien es que realmente no tienen esa información que les llega a través de su cuerpo, no la están integrando bien, no está llegando al cerebro por la ruta que debería, y este debería lo entre comillas, porque insisto, los niños y las niñas siempre hacen lo que pueden de la forma, ¿no? que fuera esperable. Entonces, en estos casos, por eso es tan importante la observación, y ahora luego iremos a las soluciones, porque no van a poder autorregularse. No todos los niños van a poder autorregularse, pero es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, y no podemos, por el miedo a impedírselo a todos los peques, ¿no? Porque hay un porcentaje muy pequeñito, no, eso no significa que el resto no puedan, porque sí que pueden, ¿no? Vamos a confiar en ellos y en ellas. Y luego hay otro tema que para mí es también muy importante, ¿no? Y muchas veces no le damos la importancia que tiene, y es que muchas veces los niños y las niñas con sus acciones están buscando conectar con nosotros y con nosotras, y no lo van a hacer de una forma así como muy asertiva. Mamá, estoy notando que últimamente estás pasando mucho tiempo trabajando, yo te echo de menos, y como no sé decírtelo de otra manera, lo que estoy haciendo es decirte que no me quiero poner la chaqueta cuando en el fondo tengo frío. No van a decir así, porque bueno, primero es que igual ni siquiera lo saben, ¿no? Porque los más pequeños es todo muy inconsciente, además todavía no verbalizan, no procesan el pensamiento igual que los más mayores, y ya os digo que muchas veces es inconsciente. Entonces, para mí las metas erradas, o mejor dicho, objetivos errados de pertenencia, que es una herramienta maravillosa que nos da la psicología individual y la disciplina positiva para entender nuestras dificultades de conexión con otras personas, personas esto a través de las me quiero poner la chaqueta, póntela, no te la pongas. Aquí puede que esté sucediendo eso, porque igual cuando no me quiero poner la chaqueta, ostras, mamá, es que tú de repente me ves. Cuando no me quiero poner la chaqueta y tú me la intentas poner y yo me la quito y entramos ahí en una lucha de poder, es que en ese momento, papi, me ves. Y además yo siento que tengo el poder que no tengo en otros momentos, porque los niños y las niñas necesitan, bueno, todas las personas necesitamos poder, entendido como soberanía, la capacidad de tomar decisiones. Igual, si estoy enfadado o enfadada, cuando me quito la chaqueta y te la tiro delante de todo el parque, que sé, porque te conozco muy bien, porque eres mi cuidador de referencia y yo soy un homo sapiens y si no me cuidas me muero, sé que eso te molesta muchísimo y te la voy a tirar. Y en ese te voy a tirar la chaqueta, que bueno, pues podemos interpretar como una venganza, en el fondo ese niño o esa niña me está diciendo lo que ha pasado hoy es injusto. Esto no significa que los niños no manipulen, primero porque no lo creo y segundo porque es que no pueden hacerlo, ¿no? Los más pequeños no pueden hacerlo por desarrollo cerebral, porque eso implica una serie de funciones que todavía no tiene un niño de 2, 3 o 4 años. Significa que con su comportamiento nos están gritando quiéreme. Y qué bonito que así sea, ¿no? Entonces yo invito mucho a las familias, porque esto sale mucho en asesoría también, invito mucho a las familias con las que trabajo a que se escuchen, a que vean qué emoción me está despertando a mí en este momento. Y si es una emoción así como muy intensa, vamos a tirar un poquito del hilo, porque seguramente, y no nos estemos dando cuenta, seguramente haya más cosas detrás. Y bueno, estas son, bueno, 5 o 6 pinceladas que a mí se me han ocurrido, pero habrá mil motivos más, ¿no? Entonces, bueno, os animo también a que si escucháis el podcast me digáis qué más creéis que pueden estar pasando en esas cabecitas para no quererse abrigar cuando abrigarse lo mejor del mundo, vamos, ¿no? Yo soy súper fan de los abrigos. Y muchas veces, pues, otras personas piensan que, bueno, ¿por qué? Tienen que decidir, ¿no? Porque lo tienen que decidir todo, ya nos vamos al miedo, se van a convertir en tiranos, en el cole no pueden decidirlo todo, en su trabajo no pueden decidirlo todo. Bueno, y todo este ruido al final que muchas personas tenemos, ¿no? Y otras personas igual me dicen, jo, es que yo lo veo, ¿no? Yo entiendo todo esto, entiendo que lo necesita, pero yo no soy capaz de soltar. Pues está bien, ¿no? Está bien. Si para ti esto es muy importante, no te compares con nadie, date todo el valor que merezcas, que te mereces. Vamos, hay mucha benevolencia en peque, ponte el abrigo, que me preocupa que tengas frío. No estoy diciendo que no lo haya, realmente creo que lo hay. Creo que todas las figuras parentales queremos, sin duda, bueno, no sé, como el 99% queremos sin duda lo mejor para nuestros hijos e hijas, el 1% restante lo que necesita es ayuda y por eso no puede preocuparse por nadie más. Entonces, todo mi cariño, desde luego, no lo he dicho antes, no quiero convencer a nadie, quiero contaros un poco cómo yo lo veo, ¿no? Y para mí es importante entender que la autonomía que le damos a un peque es la que él o ella puede sostener y también la que nosotros podemos sostener. Y está bien, o sea, sea lo que sea, está bien. Igual puede ser, te doy a elegir entre dos tipos de abrigos y está bien, está bien. El tema está en el que por nuestro miedo no les cortemos las alas. Y luego, por otro lado, pues no vamos a comparar, ¿no? Porque al final eso lo que nos hace es muchísimo daño. Y bueno, hoy me decía en Instagram, ¿pero en qué momento pierden la noción de su cuerpo? Pues yo no creo que nadie pierda la noción de su cuerpo solo porque le hayan puesto un abrigo. No, vamos a relativizar y vamos a pensar en, bueno, vamos a hacer el mínimo daño posible, pero bueno, hay mucho que podríamos rascar, ¿no? sobre este tema. Igual el abrigo es muy importante para ti y eso lo necesitas y así se lo expresas a tu peque, pero en ningún momento le has dicho, oye, dale un besito a la tía que si no se va a enfadar, porque igual eso es todavía más importante, ¿no? Que pueda respetar su cuerpo, a que pueda recibir las sensaciones corporales. A mí personalmente, ya os he contado que una de mis hijas, bueno, pues estuvo malita un tiempo, ¿no? Y su neumóloga, que es maravillosa, ¿no? No tengo palabras para expresar la gratitud que le tenemos en esta casa. Siempre me decía, si ella te dice, que se encuentra mal y que quiere venir al hospital, no te pongas a mirarle con el pulso y que odiaba el pulso. No te pongas a mirar cómo sube y baja el pecho. No empieces a darle a apretar. Si ella te dice, estoy mal, llévate a la urgencia. Si ella quiere venir, llévate a la urgencia, ¿no? Entonces, claro, también se nos planteaban como situaciones, ¿no? De, ¿qué haces aquí? No, la niña, ¿qué? Y claro, igual el primer contacto con el profesional, pues es, bueno, pues esa etiqueta que yo creo que igual nos ponían era de estos padres histéricos primerizos, ¿no? Luego, claro, cuando allí en el bus empezaba a sonarse a la niña y les tocaba correr un pelín, pues ya veían, ¿no? Que no éramos exagerados, sino que habíamos confiado en ella. Entonces a mí me parecía como que ese mensaje que nos daba la neumóloga de confiar en ella, ella conoce su cuerpo, ella sabe, ¿no? Me parecía un poco incoherente con decirle ponte el abrigo, porque bueno, tú sabrás, ¿no? Si tú sabes, ¿cómo te voy a decir yo lo que está pasando dentro de tu cuerpo? Por supuesto, todo lo que he contado antes, ¿no? De puede ser que en algunos momentos un niño o una niña, aunque realmente tenga sensación de frío, no lo va a comunicar por todo lo que hemos hablado. Pero la inmensa mayoría de los peques no es así. Si tienen frío, nos lo van a decir, ¿no? Y os voy a poner dos ejemplos que me han pasado con dos de mis hijas pequeñas. El primero fue con Vega. Estuvimos en Formentera en una época de, no sé si era un huracán, pero casi. Y claro, estábamos un poco estresados porque íbamos con una expectativa de lo que era Formentera y nos encontramos ahí con el huracán este. Total. Y yo le debí de decir, ponte el abrigo que hace frío, porque yo soy un ser humano, ¿no? Y muchas veces no es tanto porque la niña coja frío, sino por como tenga frío, nos va a tocar volvernos, la semana se va a enfadar, va a ser todo un infierno, y es, bueno, una película de terror, road movie, que me hago yo en mi mente, y por eso muchas veces, en vez de confiar, reacciono, me preocupo y intento controlar, y siempre me sale mal, o sea que, y da igual las veces que me pase que me tropiezo muchas veces con la misma piedra. La diferencia es que ahora le digo a la piedra, anda, mira, Alberto, a venir a verme, qué bonita eres, cómo me gustas, vamos a intentar seguir caminando. Bueno, analogías aparte, claro, le dije a la niña eso, la niña me dijo que ya no se iba a poner el abrigo, pero llegó un momento en el que tenía frío, pero como estaba en este periodo que son los 2 años de reafirmo mi personalidad a tope, y para reafirmarme yo, lo que soy yo, lo que hago es negarte a ti, que eres todo lo que conozco, pues me dijo que no se iba, claro, no se puso el abrigo, no se quitó las medias, en fin, o sea, todo a lo loco, y tenía frío, ¿no? Porque cuando puedes observar a los peques te das cuenta de si tienen frío o no tenían frío. Y no dio su brazo a torcer para ponerse el abrigo hasta que yo llegué, viendo que la había cagado lo más grande con ella, me disculpé y le dije, intento mandar sobre tu cuerpo cuando la única que puedes mandar eras tú. Y me dijo, sí. Y no sé, y me miró, nos dimos un abrazo y me dijo, ¿me ayudas a ponerme los leotardos? Y fin, o sea, ahí es un ejemplo de que muchas veces, como mi madre me ha dicho esto, y fue algo muy sutil, no le dije nada a borde ni nada, le dije, cariño, ponte la ropa que va a hacer frío. Nada, ni caso. Pero claro, para no darme la razón, estaba haciendo algo que iba en contra de lo que sentía que estaba pasando en su cuerpo. Así que, bueno, pues mucho cuidado con cómo les decimos las cosas a los peques. Y luego, cuando hubo Filomena, que fue esta nevada histórica que tuvimos aquí en Madrid, bueno, pues claro, Lola no le gusta nada los abrigos. Ya le van gustando más, pero en ese momento no. Y encima, claro, lo que teníamos de nieve era como, bueno, pues un infierno. Entonces las mayores se vistieron, todas ahí como súper preparadas para la nieve, y Lola dijo que no, que ya salían chándal, que ya no tenía frío. Y entonces, bueno, es verdad que salimos al jardín y un poquito no podíamos tener ningún sitio. Y entonces nos miramos Miguel y yo y dijimos, ¿qué hacemos? Se va a morir de frío. Y bueno, pues los dos pensamos, bueno, pues cuando tenga frío nos volvemos a casa y el otro se queda con las que faltan. Y así hicimos. Claro, la niña a los 10 minutos lloraba de frío, ¿no? Que además yo creo que no había pasado nunca en su vida. Volvió para adentro, la calentamos, le hice un chocolate calentito y al rato, bueno, pues ya, claro, se quiso vestir y quiso salir. Y al siguiente día, es que no hubo ni qué decir, Lola, ponte la ropa. No, claro, esto era un tema de los guantes, que ya no se iba a poner guantes y ya claro, sin ningún problema se puso los guantes, porque había entendido que esa ropa no era algo que la estábamos obligando a ponerse, sino que era algo que era por su bienestar. Pero eso solo te lo crees si lo experimentas, no te lo crees, pues sobre todo cuando tienes 2 años, porque te lo digan tus padres, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Observar, permitir, validar, ¿no? Y bueno, esto era otra cosa de la que quería hablar, que eran las consecuencias. Si yo le digo, ves, como te he dicho, que hacía frío y no te has querido poner los guantes, ahora estás llorando de frío y tienes las manos rojas. ¿Ves? Si es que me tienes que hacer caso. Claro, ahí de repente, pues lo que podía ser un aprendizaje se convierte en un aprendizaje vivencial, bonitísimo, se empaña porque acabo de utilizar el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces muchas personas me decían en Instagram, claro, yo sí le dejo que pase frío porque si no, ¿cómo va a aprender las consecuencias de sus actos? Y bueno, ostras, que tiene 2-3 años. No sé cómo deciros, pues no hace falta ir tanto. Podemos decir, ¿no te quieres poner el frío? Vale, cariño, lo entiendo, ¿no? ¿No te quieres poner abrigo? Bueno, pues yo, como a mí me preocupa que tengas frío, yo voy a prepararte esta mochilita con esta chaqueta para que tú la lleves, o la preparamos juntos, o ya todas las combinaciones son posibles, o la voy a llevar yo en mi bolso si no es de llevar chaqueta. Esto, claro, cuando tienes 4 peques esto no puede ser, pero igual con uno no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues vamos a buscar soluciones, pero desde luego las consecuencias naturales son grandiosas, pero para que sean consecuencias naturales y no acaben siendo castigos, la persona adulta no tiene que intervenir para nada que no sea validar, reconfortar y reflejar. Entonces, bueno, cuidado también con esto, porque es importante que los niños y las niñas experimenten cosas, pero tampoco podemos acabar en el extremo contrario, porque al final tener a un niño pasando frío porque tiene 2-3 años y no sabe cuáles son las consecuencias, las relaciones causa-efecto de sus actos, pues esto puede ser violento, ¿no? Y desde luego el aprendizaje no se produce, o al menos no se produce de la forma que nos gustaría, cuando hay emociones de este tipo. O sea, se va a producir, claro que sí, el miedo es un gran fijador de recuerdos, pero igual no es lo que queremos, ¿no? Queremos que sea desde el disfrute y desde el bienestar y desde el saber que tú has podido escuchar a tu cuerpo, ¿no? Al final yo pienso, dentro de 20 años, si coge mi peque, que ya no será peque, será de adolescente, nada, ni eso, será una chica joven. Y me dice, oye, mira, que estoy aquí en la sierra, que me he venido tal, ha cambiado el clima y estoy empapada, que si me puedes venir a buscar, que me quiero morir de frío y el autobús no pasa hasta tal hora, por ejemplo, ¿no? Pues claro, yo quiero que me llame y yo voy a buscar la de mis amores, le llevo ropa y nos tomamos un cafecito, un chocolate calentito, lo que sea, y eso, y nos reímos, ¿no? De anda, ¿qué te ha pasado, cariño? Pero igual, si a mí me han educado desde el miedo, desde la vergüenza y desde la culpa, yo no llamo a mi madre para decirle que he cometido un error. Es que esto, o sea, parecen nimiedades, pero estamos hablando de cosas en el fondo también muy profundas, ¿no? De qué elijo, corregir o conectar. Pues para mí siempre tiene que estar la conexión por delante. Eso no significa que no se puedan explicar las cosas, no se pueda charlar, no se pueda dialogar, no se puedan buscar soluciones, por supuesto que sí, pero es importante que sea la mayoría de las veces, o al menos un 30%, de forma que no perdamos la conexión con nuestro hijo o nuestra hija. Bueno, y ahora viene un poco la parte que igual algunas personas estaban esperando, y es, vale, veis, esto está muy bien, pero ¿y qué hago yo en ese momento en el que me está mirando todo el mundo en el parque porque el niño no se quiere poner la chaqueta? Bueno, pues para mí lo principal es escucharme yo y observar cómo estoy yo. Si estoy muy alterada, igual tengo que calmarme un poquito para poder interactuar con mi peque de la mejor forma posible. Igual me puedo acercar y decirle, oye, ¿me dejas por fin que te toque un poco el pechito? Porque yo veo que hace un poco de frío y tú estás sin abrigo y estoy un poco preocupada. Yo estoy un poco preocupada. Yo, que bueno, pues las madres somos a veces un poquito preocuponas. Yo estoy preocupada. Yo sigo confiando en ti, pero yo estoy preocupada. Ah, pues pareces calentito, que será seguramente lo que pase. Ah, pues no, pues vamos a buscar una solución, ¿no? Y el resto de la gente, pues ya está. Que cada... Iba a decir una frase hecha que decía mi abuelo, mejor no la digo, ¿no? Bueno, que cada perro se encargue de su película, ¿no? Es verdad que muchas veces es difícil y esto pues lo he vivido en mis carnes, con mis hijas mayores, con las pequeñas. Ya me ha pillado más hippie, sobre todo en otros entornos, y no me ha pasado nunca esto. Pero con las mayores sí, y había como una presión a... es que como tu hija no se pone el abrigo, el resto de los niños tampoco se lo quieren poner. Pues sí, es así, que cada uno se encargue de su peque, ¿no? Igual también pasaba cuando alguien llevaba algo de estos de la fruta triturada o un batido de Colacao, pues igual me decía mi hija, yo quiero. Yo le decía, genial, entiendo que lo quieras y yo no te dejo. Toma este plátano, por ejemplo, ¿no? Es así, cada uno educa de la manera que considera y no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, se me ocurre una frase que podemos decir, oh, es que el mío no se pone malo. Mi hija no se pone mala. La tuya igual sí, la mía no. Entonces, que cada uno haga lo que considere. Otro tema aparte son las abuelas, ¿no? Que ya sabéis muchos que nuestra frase estrella es eso era en tus tiempos. Que claro, pues en sus tiempos te ponían malo por pasar frío y ahora pues por abrazarte, ¿no? Que madre mía, que me van a decir a mí mis nietos si los tengo sobre este tema, ¿no? Ya, eso era en tus tiempos. O la que tenemos liada con el COVID. Bueno, bromas aparte, pues es desde el humor una forma de devolvérselo. Y otra cosa es, oye, vamos a ver cómo está de calentito el peque. Es normal que estés preocupada, ¿sabes? Y desde ahí igual surge, sí, porque tú una vez te pusiste mala y ta, 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 porque es que nos lo han grabado a fuego. Que si te pones, si pasas frío, te pones malo. Y bueno, igual... En algún momento, ¿no? Ha podido ser así, ¿no? Porque había nuestros abuelos, los míos, que además pasaron la posguerra en Madrid, han vivido muchísima miseria y han tenido muchísimo frío. Entonces, por supuesto que en su memoria han asociado o asociaron en su día, anda, he cogido frío, me he puesto malo, porque frío cogerían un montón de días. Ponerse malo, bueno, pues tienen que darse una serie de circunstancias, ¿no? Que tengas el virus, alguien de tu entorno, y además... Bueno, pues tu sistema inmunológico no esté al 100% en ese momento por el motivo que sea. Entonces, claro, pues eso está muy asociado y podemos darles la oportunidad que tengan de expresar todos sus miedos y podemos igual buscar información juntos. Esto lo hago mucho con mi padre porque es que para él es súper importante que las niñas lleven zapatillas, que no vayan descalzas. Entonces, claro, pues ¿qué hace? Pues él le compra las zapatillas para estar en su casa del pueblo, en la que tenemos en Madrid. Da igual, porque es un edificio así antiguo y hay calefacción central y ahí nunca hace frío. Pero en la casa que tienen, que hace más frío, pues él les ha puesto el límite de las zapatillas. Y me parece bien, porque es su casa y además pues le compra las que les gusta. Y bueno, que es importante también que puedan participar en ciertas decisiones. El tema es el cómo lo hacemos, si lo hago desde la conexión o lo hago desde el control, si lo hago desde la confianza o lo hago desde el miedo. Todo no tiene mucha chicha, al final el tema del abrigo. Luego, otras soluciones que se me ocurran, pues igual podemos tener un termómetro en casa con lo que está pasando fuera, ¿no? Y podemos igual juntos, según cómo esté el termómetro, podemos hacer como una especie de rutina visual y poner el tipo de ropa que me pongo. Oye, pues con tanto puedes salir con camiseta, con tanto tienes que llevar sudadera, con tanto polar y con tanto abrigo y ya está. Y eso lo hemos acordado juntos y desde luego va a ser flexible, por supuesto, pero ya tenemos algo visual consensuado en lo que podemos, es un marco de partida. También esto yo lo hacía mucho con Abril, cuando la decía, venga, vamos a la calle, yo me voy a poner un abrigo, ¿tú qué te quieres poner? Y decía, yo me voy así, y estaba así en manga de manga corta. Yo le decía, vamos a salir un poquito a la terraza para que veas un poco cómo hace en la calle. Y entonces ya decía, ah, pues va a hacer frío, me voy a poner esto, esto y esto. Y el abrigo por si acaso se nos hace de noche, ¿no? Porque ya ella había integrado que cuando se hace de noche, pues hace más frío. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a buscar soluciones, ¿no? Voy a ponerme yo doy ejemplo de que yo me lo pongo y te doy la oportunidad a ti de qué prefieres, ¿no? También igual se me ocurre de, oye, vamos a salir fuera a la terraza o a la ventana. ¿Tú qué crees que me pongo? ¿Este abrigo? Elegir entre dos abrigos, ¿eh? Porque si no, ¿me pongo este abrigo que lleva así como mucho polar o me pongo este abrigo que es así más tipo impermeable? ¿Tú qué piensas? Y desde ahí, pues, pueden también tomar decisiones, ¿no? Esto me parece también muy importante. Que puedan saber que nosotros contamos con su opinión y que es maravillosa y que probablemente sea mucho más acertada para el momento de desarrollo que la que pudiéramos tener nosotros con nuestro cerebro racional de Homo sapiens ahí a tope. Por supuesto, esto ya os digo, cuidado con lo que les decís, porque a ver si os van a decir, ah, pues ese. Igual es un abrigo que no abriga nada, pero que queda buenísimo para cuando sales, para darte tu autocuidado, que ya ni siquiera recuerdas la última vez que fue, pero que lo tienes ahí súper mono, pero no abriga. Entonces, es importante, ¿no? También ofrecer opciones. Hay muchas personas a las que ofrecer un armario entero es demasiado. Bueno, pues voy a ofrecerte dos opciones. ¿Quieres este abrigo o este otro? ¿Quieres abrigo polar o chaqueta? Las dos cosas juntas, tal, tal, tal. Como sea, pero que puedan decidir cosas. Luego, muchas veces hay peques a los que no les gusta ponerse el abrigo porque no se pueden vestir solos. Es difícil ponerse un abrigo en Montessori. Bueno, en Montessori yo creo que es una forma que hay en muchos sitios, ¿no? De ponerse el abrigo, que es dejarlo en el suelo o en una mesa, igual mejor. Se pone estirado y lo que hacen es coger las manguitas, echan los brazos para atrás y les cae directamente la capucha y se lo ponen solos. Esto con un 50% de mis hijas fue fenomenal. Y hubo dos, las de los extremos. Con la primera era como, no, yo voy a ponerme el abrigo como todo el mundo y hasta que no lo consiga no voy a dejar de intentarlo. Y luego tenemos el otro extremo que es, no, no, ponmelo tú. Este es el camino de Lola, de que está como muy acostumbrada a que haya mucha gente a su alrededor y no va a perder el tiempo para ponerse un abrigo que es tan complicado cuando puede venir alguien y solo sujetarle la manga y allá se lo pone sola. Bueno, bromas aparte, al final es como que cada niño y cada niña sabe lo que necesita y nuestra tarea es ser sus pinches y estar para acompañarles y servirles en lo que podamos, ¿no? Es una ayuda para la vida, para poder enfrentarse luego a lo que es el mundo, que va a hacer mucho frío muchas veces, ¿no? Y qué importante saber cuándo hace frío en un sitio para poder marcharte a otro en el que puedas estar abrigado. Yo necesito que echemos un abrigo por si acaso, porque a mí me preocupa. Entonces, bueno, lo llevas tú en tu mochila, lo llevo yo en la mía, ¿cómo hacemos? ¿Cómo está tu cuerpo, no? Pido permiso siempre, por supuesto, para tocarte y sigo confiando en ti o te voy a informar de un límite. Me acuerdo también hace tres años, en el Escorial, primeros de año, en el Escorial ponen un Belén, bueno, no sé si es Belén viviente, pero es una cosa muy chula y era un día que había muchísima gente y Vega había decidido que la mejor ropa que se podía poner, esto igual algunas personas me dicen, pero ve, lo voy a contar, ¿vale? La mejor ropa que se podía poner era una forma que ella había encontrado de hacerse un top, que era con unas bragas. Esto es como muy loco, pero ella había descubierto que se lo ponía así. Entonces ella llevaba su ropa normal, empezó a moverse muchísimo. En esa época, bueno, pues tenía mucha más grasita que lo que tiene ahora y enseguida empezó a pasar calor. Y se quitó el abrigo y se quitó la chaqueta y yo la notaba calentita, ¿eh? Porque, por supuesto, observar sin supervisar no es observación, ¿no? Es otra cosa en el caso de cuando son tus hijos. Claro, la observación tiene que ir también de la mano del estoy pendiente y estoy para ti, ¿no? Entonces yo la iba tocando, la niña no tenía frío. Pero ya llegó una persona que le dijo, es que la paraban por la calle, pero ¿cómo vas así? Es que te vas a poner malita. Y claro, pues ya dijo, me voy a poner el abrigo. Y yo le dije, pero si tú me estás diciendo que no tienes frío cuando yo te estoy tocando. Me dice, es que esa señora ha dicho eso. Y yo le dije, yo creo que tú tienes que escuchar lo que te dice tu cuerpo. Tócate tu cuerpo, ¿cómo está? Calentito. Bueno, pues seguimos así. Y en cuanto se puso un poquito el sol, que ya, claro, el sol del invierno pues es muy gustosito. En cuanto se quitó el sol ya, ella misma cogió, se puso su chaqueta, al ratito que empezó a bajar todavía un poco más la temperatura, se puso el abrigo y fin, ¿no? Y yo pienso en, ostras, si ese día Vega, por el motivo que sea, que ya sabemos que no, o yo, en mi caso, yo pienso que no es porque haya cogido frío, sino porque había un virus en el ambiente y se ha contagiado. Si se hubiera contagiado de algún virus, ¿qué percepción hubiera tenido ella de sí misma cuando ella se ha puesto mala por su culpa? Que se lo estaba diciendo una señora que se iba a poner mala y ella que ha sido por su culpa. Aunque se hubiera puesto el abrigo en ese momento, ojo, no digo que sea por mi intervención. Si ella en ese momento coge, se pone el abrigo y el día siguiente aparece mala, puede decir, ostras, tenía señor razón, esa señora desconocida random, que además no sé por qué me habla, porque a mí no me gusta hablar con extraños, tenía, sabía más de mí que yo misma. Y eso es una línea roja que es dura, ¿no? Tú sabes de ti misma más que nadie. Otra cosa es que en momentos puntuales de tu vida necesites guía, apoyo, aliento, terapia, lo que sea, ¿no? Pero tú eres tu experta, entonces quitarles ese poder que tienen los niños y las niñas de yo sé lo que necesito por el miedo a, bueno, pues a ver cómo lo hacemos para que sigan conservándolo. Ojo, que no digo que tengan que ir con un top en enero por el Escorial, no digo eso. Digo que en las interacciones que tengamos con ellos y con ellas, que puedan conservar lo máximo posible esa soberanía, ¿no? Esa capacidad para decidir sobre mí misma. Y luego cuando, pues por ejemplo, si no hubiera estado calentita, o un poco en los casos que he comentado antes, ¿no? Que sí que es verdad que tienen frío, pero por el motivo X no lo están reconociendo. Pues aquí vamos a hablar de límites asertivos, ¿no? Desde la firmeza amable, que es informar de un límite que yo, como soy la persona que cuida, como soy la adulta de referencia, la figura parental, yo me voy a hacer cargo. Y me voy a hacer cargo informándote de un límite. Y te voy a decir que yo quiero que te pongas el abrigo, que yo no te dejo ir más tiempo sin llevarlo puesto. Y claro, tú vas a tener derecho a enfadarte y probablemente te enfades y protestes y bueno, y expreses todas tus emociones y es lo que te toca. La tarea de la figura parental es validar, escuchar, dar reflejo, sostener, acompañar. O sea, toda esa parte de, si nos vamos a términos del círculo de seguridad, toda la parte de abajo del círculo. En la primera parte, la parte superior, que esto ya lo comenté en el podcast de, creo que lo llamé límites y seguridad. La parte de arriba del círculo, yo acompaño, superviso, aliento tu exploración. En la parte de abajo del círculo me hago cargo y me hago cargo como sea necesario. Muchas veces va a ser consolar, muchas veces va a ser jugar. Y muchas veces va a ser organizar y validar todas esas emociones y todo eso que nos está demandando nuestro peque. Es decir, que no podemos dejar de pedirles, si consideramos que es necesario, que se pongan el abrigo por miedo a o porque no queremos que demuestren su emoción con esa palabra que despectivamente utilizamos las personas adultas, que es rabieta, es decir, porque el peque no tenga lo que se llama una rabieta, que en el fondo es estar enfadado. Yo no le digo que se ponga el abrigo cuando yo considero que es necesario. Ahí hay una confusión grande de cuáles son los roles de las figuras parentales y cuáles son los roles de los niños y las niñas. Así que bueno, ahí os dejo también la reflexión, porque muchas veces igual no informamos de un límite por miedo a la reacción. Y eso pues no, o sea, no, nos toca trabajar en ello, porque si queremos ser una figura parental que proporcione un apego seguro, pues ese no es el mejor camino, ¿no? Y por supuesto, buscar soluciones. Oye, para mí es importante que lleves el abrigo puesto. Cuando mis hijas mayores eran pequeñitas y Vega era un bebé, claro, yo que era un espectáculo, porque a la niña la llevaba a la espalda con un abrigo de porteo, que eso en Móstoles no estaba muy visto en el sitio en el que yo vivía, ¿no? Todas las abuelas me decían, oye, perdón, que llevas un abrigo, un niño en el abrigo. Y era como, gracias, Me había dado cuenta, debido de caerse de aquí, madre mía. Lo recuerdo con cariño, pero hay veces que me cogía cada cabreo cuando ya eran 10 abuelas las que venían y me decían, se le ha caído el gorro. Y yo decía, es que se lo quita a ella porque no le gusta, porque no tiene frío. Hablo de ello, igual tenía 8 meses, ¿eh? No un recién nacido, que ahí sí que es como muy importante la temperatura corporal. O sea, todo lo que he dicho desde luego no va en relación a recién nacidos, que sí que es verdad que necesitamos mucho, muchísimo en mantener su temperatura corporal. Pero bueno, como están diseñados para estar en brazos esos primeros 9 meses, pues no hay ningún problema. Tú te los pones, están calentitos. Si tú estás calentita, ellos están calentitos, una mantita por encima, en fin. Pero bueno, volviendo al tema este, ya había días que decía, tengo la paciencia muy justa. Como venga alguna abuela más a decirme algo, yo peto, de verdad, peto. Y no voy a poder más con ella. Entonces les decía, chicas, por favor, poneros el abrigo de capucha. Como se lo ponen así como de capucha y parece una capa. Y me decían, vale, mamá, lo hacemos por ti. Yo, sí. ¿Por qué? Una de estas la lío, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco una norma que teníamos. Ellas me miraban en plan, mamá, qué pesada eres, ¿no? O sea, deja a la gente en paz. Ponte tapones los oídos. Y yo reconocía que, bueno, que lo podía gestionar de otra manera, pero había veces que ya estaba muy saturada de la gente. Así que si estáis saturados, saturadas de la gente, os entiendo mucho, he estado ahí. Os diría, lo mejor es pasar de todo, pero claro, eso no es un deseo, ¿no? Muchas veces no es fácil. Cuando has vivido como muy enfocada en que los demás te quieran y reconozcan tu valía, ¿no? Cuando eras pequeñito, pequeñita, en el cole y demás, pues te gustaría, ¿no?, que eso siguiera pasando, pero a la vez pues estás rompiendo molde, entonces es difícil. Así que os mando un achuchón. y no pasa nada si alguna vez le contestamos algo a una abuela. Bueno, pues es que no, tampoco tendría que habernos dicho nada, así que igual no es el mejor ejemplo, sí, pero también somos seres humanos. Entonces yo me acuerdo que también como que teníamos frases, ¿no? Es que le gusta así, ¿no? Es que ella no tiene frío. Bueno, pero muchas veces es verdad que yo alguna vez acababa agobiadísima de la gente porque eran como, bueno, era mucha gente de camino. Me acuerdo del camino que había de mi casa a la biblioteca, igual me paraban 6 o 7 personas, ¿no? Bueno, al revés, de vuelta. Y yo acababa saturadísima. Así que si alguna vez le he dicho a mis hijas, por favor, poneros el abrigo porque no quiero que me mire nadie más. Y es muy distinto, ¿no? De por favor, yo lo necesito. Yo sé que vosotras estáis guay con vuestro cuerpo, yo confío en todo, pero yo necesito que me ayudéis un poquito hoy. Y yo ya iré haciendo mi trabajito interior para que esto no me pase. Y ahora ya, desde luego, con Lola y con Vega no me ha pasado, sobre todo con Lola. Así que bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Yo pensé, bueno, lo cuento en 20 minutos, al final ha sido una hora, pero también me parecía importante, bueno, pues no es un tema baladí, no es te lo pones, no te lo pones. Estamos hablando de que en cada interacción que tenemos con nuestros hijos y nuestras hijas, podemos demostrarles que confiamos en ellos y ellas, o podemos decirles de forma más o menos tácita que ellos y ellas no saben y que somos los adultos los que sí. Y eso no es así. La tarea de los adultos es cuidar, es proteger, y eso implica, por supuesto, supervisar. Pero no podemos hacer todo eso y a la vez mandar un mensaje alentador al niño y a la niña de que su cuerpo sabe. Y su cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Igual hasta en el caso de, es que yo quiero que me vean la camiseta, ¿no? O que me vean este vestido. Ah, mira, fíjate cómo tu cuerpo está haciendo como que no tiene frío para que tú puedas hacer con esto qué es lo que te apetece. Qué bien funciona tu cuerpo, ¿eh? Y a la vez yo soy la mamá, yo me preocupo porque tú tengas frío y quiero que busquemos una solución juntas. A ver qué se te ocurre. A mí se me ocurre que debajo de este vestido o de esta camiseta te pongas la camiseta de lana nieve, que es polar, de lana merino, lo que sea. Y así tú la puedes ir como enseñando qué es lo que a ti te apetece. Y yo me quedo tranquila con que vas a tener el cuerpo calentito. Y desde ahí podemos construir una relación basada en la conexión y en la seguridad y en el que el niño o la niña sepa que pase lo que pase, su madre o su padre, su figura parental, confía en él, confía en ella. Y eso es mágico. Esa es la verdadera varita mágica. Ese es el Specto Patronus Lumux Maxima. Todos los hechizos maravillosos que hay en Harry Potter. Es eso, es ver a los niños y a las niñas con toda esa luz que tienen y tratar de apagársela, porque algo les vamos a apagar, tratar de apagársela lo menos posible. Y bueno, a modo resumen, nos enfermamos por las bacterias, los virus y el estrés, que no hemos hablado hoy del estrés y es, me parece muy importante también, igual tenemos que hacer segunda ronda, no tanto por el frío. Y además puede que nos enfermemos por tener frío, pero de lo que estamos hablando hoy es de que los niños y las niñas no están teniendo frío y por ese motivo no se están queriendo poner el abrigo. También entender que el comportamiento de cada niño o niña es como un gran iceberg. Debajo de lo que vemos, de la parte visible, puede haber cosas como seguramente que sea que realmente lo que decíamos no tiene frío. Puede ser un tema de desarrollo cerebral que no ven la realidad, no ven el mundo como lo vemos nosotros, que quieran pertenecer y contribuir, que esté habiendo dificultades de conexión con nosotros, las figuras parentales, que efectivamente les molesta la ropa porque es inadecuada, o puede incluso que haya dificultades de integración sensorial y de neurodiversidad, ¿vale? Entonces es importante también que no todos, no el 100% de los peques, podemos confiar en esa autorregulación sin intervención. ¿Qué más? Bueno, pues la diatriba de qué pueden decidir, qué no pueden decidir, qué puedo yo soltar, qué no puedo soltar, qué no puedo yo sostener. Esto es para mí más importante, lo que yo puedo o no puedo hacer, que lo que ellos estén pudiendo coger, ¿no? Que cuánta autonomía pueden tener, es más importante la que yo pueda soltar, porque ellos más o menos se van a adaptar. Pero cuando yo hago algo en contra de lo que realmente quiero hacer, lo voy a vivir como una amenaza, mi cerebro con mucha facilidad va a entrar en modo lucha o huida y me voy a desconectar del peque que tengo delante porque lo voy a ver como una amenaza, como un león que me está persiguiendo a la sábana. Entonces no nos comparemos con nadie, vamos a escucharnos mucho y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y por supuesto que nadie diga, escucha el podcast de Bella, a mi hijo no llega a abrigo. No, no es así. O sea, mi ánimo es a repensarlo, a cuestionarnos, a reflexionar y a escucharnos mucho y a coger lo que realmente podamos coger y no lo que nos han dicho siempre, o bien en un sentido o bien en voy a hacer lo que dice esta mujer. Vamos a escucharnos a nosotras mismas y vamos a conectarnos con el niño o niña que tenemos delante, y todo ese ruido, desde este podcast hasta las abuelas que me paraban por la calle, lo vamos a intentar silenciar. Más hemos hablado de consecuencias y castigos. Para mí, siempre que utilizamos la palabra consecuencia, como el 80% de las veces estamos hablando de castigos, así que mejor los eliminamos porque no favorece la conexión. Las consecuencias naturales son magníficas formas de aprender, siempre y cuando no esté la dignidad del niño o la niña en riesgo, ¿no? Eso es importantísimo. Y muchas veces una consecuencia natural que no era muy riesgosa para ese peque tiene otro riesgo asociado, que es el de que el aprendizaje se grave en ellos y ellas con miedo, vergüenza o culpa con la intervención que está haciendo el adulto que está acompañando. Así que mucho cuidado con esos "te lo dije", "ya sabía yo", "menos mal que aquí llevaba". Ojo, 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 porque son sutilezas, pero también son muy importantes, ¿no? Pensar en ¿qué pasaría dentro de 20, 25 años si mi hijo tiene un problema? ¿Me va a llamar o no me va a llamar? A mí eso, cuando tengo dudas, me ayuda a volver al centro. Y os he contado también las cagadinas, ¿no?, que he podido tener con Vega y cómo con Lola lo gestionamos de otra manera. Bueno, porque con cada hija vamos aprendiendo cosas nuevas y sobre todo había una diferencia sustancial, que era el estado emocional que tenía yo en una y otra situación. Eso probablemente sea mucho más importante que el orden de nacimiento en el aprendizaje. Luego hemos hablado de soluciones, desde tener un termómetro hasta salir fuera a comprobar, bueno, buscar soluciones juntos, tanto hacia ellos como que de animarles a que nos ayuden a decidir nuestra ropa, dar dos opciones. Para los peques que igual no les gusta ponerse el abrigo, vamos a practicar, ¿no? ¿Cómo nos ponemos el abrigo? Podemos a este peluche de gato que te encanta, ¿qué te parece si le hacemos una mantita y le ponemos el abrigo? Ah, mira, cuando la abrigas es que la estás cuidando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando realmente quieren salir sin nada, pues está bien. Sí, se cumple un poco todo lo anterior. Vamos a buscar soluciones, ¿no? Por supuesto que podemos llevar una mochilita con una ropa, ¿no? También hay edades y edades. Igual con 2-3 años, pues por supuesto que lo podemos hacer. En el caso de igual mi hija de 10 años, pues yo no me voy a andar preocupando de si no se ha querido poner o qué ha pasado, ¿no? Porque ahí hay una edad. Igual si yo veo que no lleva la ropa adecuada y digo, oye, que yo te cojo una chaqueta porque me preocupa qué tal, pues eso es un poco rescatarla, dependiendo de un montón de condicionantes y situaciones, ¿no? Que no siempre es así. Igual puedo decir, oye, yo estoy preocupada porque vamos a ir a no sé dónde, el camino de vuelta es tal, no vamos a tener la mochila en el coche, sino que vamos a ir en autobús y en tren y ya sabes qué, ta, 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 ta. A mí me parece que podría ser una buena idea que cogiéramos un poquito más de ropa de abrigo. ¿Qué te parece? Pues seguramente me diría que sí. Y si me está diciendo que no, pues vamos a ver cómo estamos entre nosotras, porque igual está viendo ahí una dificultad de conexión. Es importante. Las consecuencias naturales son importantes, pero más importante que todo eso para la convivencia es la búsqueda de soluciones. ¿Y qué más? También hemos hablado de límites, de comprobar cómo está el cuerpito, por supuesto pidiendo permiso, y qué hacer con el entorno. De a mi hija no se pone mala por el abrigo, al tuyo sí, sí hay niños que les pasa, fin. Y a las abuelas, eso eran tus tiempos, y incluirles también en la toma de decisiones, ¿sabes? Porque igual hoy a ti te preocupa, pues he visto esta chaqueta que es así como muy ligera y tal, y no sé qué, ¿qué te parece si vamos al Decathlon, la compramos, ta, 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 ta? Y te incluyo porque yo quiero que el abuelo o la abuela de mis hijas esté en su vida el máximo tiempo posible y con la máxima implicación posible, y para eso hay que hacerles hueco, porque si no se lo hacemos, pues se lo van a hacer ellos, y qué guay que podamos hacerles hueco sin que tengan que reclamarlo. Es importante también, y por supuesto validar, tenéis otro podcast sobre validar, ¿vale? Que yo creo que os puede ayudar tanto para los niños como para las abuelas y el entorno. Y también pues con vosotras mismas, ¿no? Mira qué asustada estoy, que puede estar ahí también la autovalidación. Se me olvida hablar de una cosa, me acabo de acordar, y es, ¿qué pasa si mi pareja no piensa como yo? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, es lo único que estamos, Miguel y yo, de acuerdo, es en temas de educación, entonces él por supuesto lo ve como yo, además el trabajo en un cole y a veces le toca cuidar el patio de los pequeños. Y es que el pobre se pone malo cuando les obligan a ponerse el abrigo. Se pone malo. Y a veces le preguntan, ¿me lo puedo quitar, profe? Y él, claro, tú sabrás cómo es tu cuerpo. Un día le van a echar. Sí, 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 ya me lo dice mucha gente. Pero bueno, bromas aparte, no tenemos ese problema. Así que desde ahí no puedo hablar desde la experiencia propia. Eso no significa que estemos de acuerdo en todo lo de las niñas. Y cuando hemos estado en desacuerdo, hemos escuchado lo que tenía que decir el uno al otro y hemos buscado una solución de compromiso en la que todos estén cómodos. Entonces, bueno, pues puede ser una solución de compromiso, bueno, elegir una ropa que sea un poco diferente, dos opciones, el termómetro, o sea, un poco todo lo que hemos hablado de las soluciones. Y luego también la técnica, que cuando está contigo tú utilizas tus herramientas, cuando está conmigo yo utilizo las mías, y el peque, sea como sea, todo va a ser para él o para ella aprendizaje. Nada más, se me ha ido el tiempo, lo sé, espero que os haya resultado útil, os mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en otro episodio. Un beso grande, chao. Y agarrad una Rebequita, que por la noche refresca.